Hoy vamos a estudiar una charla del Rebbe del año 1962 que está impresa en Likut Sijes, en el compendio de charlas del Rebbe, en el tercer volumen, sobre Parshas Bechukosai. El Rebbe cita los primeros versículos de la Parsha de esta semana y trae el comentario de Rashi, que en realidad lo saca de los Midrashim de nuestros sabios. La Parsha empieza en Bechukosai Teileihu, traducción literal: si mis reglas, si en mis reglas ustedes van a andar, y mis preceptos van a cuidar y los van a hacer. Y nuestros sabios se preguntan, ¿qué significa ir en las reglas, Bejukoisa, ir en las reglas de Dios? Si se tratase del cumplimiento y la observancia de los preceptos, el versículo continúa diciendo, van a cuidar mis preceptos. Entonces, preceptos no está hablando. ¿A qué se refiere en mis reglas van a andar? Nuestros sabios dicen, Shetiu Ameilim Batoira, que ustedes se esfuercen en el estudio de Torah. Esto es lo que dicen nuestros sabios, esto es lo que trae Rashi en su comentario. El Rebbe cita esto. Tenemos que entender si estas palabras, Bejukoisai Teileihu, en mis reglas andarán, hubiese querido decir preceptos, muchachos, cumplan los preceptos. Entonces podríamos explicar por qué la Torah utiliza la expresión Hukim Bejukoisai, Huka, son preceptos irracionales. A pesar de que hay preceptos de otros tipos también, como Eidois. Eidois son testimoniales, recuerdan un momento en la historia, como la salida de Egipto, como la entrega de la Torah, etc. Mishpatim son reglas racionales, no matar, no robar, respetar a los padres, ayudar al prójimo, etc. ¿Por qué la Torah específicamente, si estuviese hablando de los preceptos, muchachos, cumplan los preceptos, por qué hubiese tenido sentido hablar de preceptos irracionales, hukim, como por ejemplo no mezclar carne con leche? ¿Por qué hubiese tenido sentido? Porque los preceptos testimoniales y los preceptos racionales tienen una razón de ser, un porqué, se entienden. Recordamos la salida de Egipto porque justamente fue un momento especial, el nacimiento del pueblo de Israel. O no matamos porque tiene sentido para tener una sociedad normal, etc. Entonces ahí hubiese tenido sentido. ¿Por qué mencionar hukim específicamente, preceptos irracionales? Porque tenemos que cumplir los preceptos racionales con la misma forma, de la misma manera que cumplimos los preceptos irracionales. ¿Cómo cumplimos los preceptos irracionales? No tiene sentido, porque Dios dijo. Esto se llama en el lenguaje hasídico Kabbalas Oil, aceptación del yugo del cielo. Entonces, ¿por qué cumplimos los preceptos irracionales? Porque aceptamos, esto es lo que dijo Dios, esto es lo que hay que hacer. De esa misma manera, con esa misma forma, aceptación, hay que cumplir los preceptos testimoniales. No porque tiene sentido recordar Pesaj, la salida de Egipto, no porque tiene sentido no matar o respetar a los padres, sino porque esto es lo que Dios dijo. Entonces esto es lo que hay que hacer. Sin embargo, por cuanto aquí se está hablando de la observancia de Torah, no estamos hablando de mitzvot. El Rebbe dice, hubiese tenido sentido hablar de hukim, de preceptos irracionales, porque la Torah nos estaría enseñando cómo debemos cumplir los preceptos. Los preceptos racionales los cumplimos igual que los irracionales. Pero la Torah no está hablando de los preceptos, porque el versículo dice, después de Bejukoisa y Teleijo, mis reglas van a andar, y mis preceptos van a cuidar. Entonces la Torah no está hablando de los preceptos cuando dice Bejukoisa. Está hablando de Torah. ¿Por qué la Torah utiliza el lenguaje Bejukoisai? ¿Por qué la llama a la Torah una juca, una cosa irracional, una regla irracional? La Torah principalmente es comprensión. Hay que entender el concepto de la Torah. Hay que esforzarse no solamente para repetir o para saber los detalles de las leyes, sino entender el porqué de cada ley, como fueron explicadas en la Torah escrita y en la Torah oral. Entonces, ¿por qué la Torah utiliza un lenguaje que simboliza aceptación, algo irracional, para referirse a algo que esencialmente la Torah es entender, racionalidad? Y a pesar de que los preceptos que son llamados hukim son preceptos irracionales, y nosotros no entendemos el porqué de cada uno de ellos, al punto tal que nuestros sabios dicen, Juka Jokakti, una regla, dice Dios, una regla. Nuestros sabios dicen en nombre de Dios, por así decir, una regla, fijé, no tenés permiso ni siquiera de imaginarte el por qué, ni para qué, etc. Sin embargo, estos preceptos son una pequeña parte de la Torah. Una pequeña parte de la Torah. La mayor parte de la Torá fue entregada para que sea comprendida, de la misma manera como la Torá escrita en general, que principalmente se refiere a la lectura. Esto es lo más importante, las letras propiamente dichas y la lectura correcta de la Torá escrita. Y por eso, una persona totalmente ignorante también tiene que hacer una bendición antes de estudiar la Torá, a pesar de que no entiende ni siquiera lo que está diciendo. La Torá escrita es mucho menor en cantidad que la Torá oral, que uno debe comprenderla. O sea, la cuestión central de la Torá es comprensión. Pero en esto tenemos dos partes, Torá escrita y Torá oral. La Torá escrita principalmente no es comprensión, sino que la Torá escrita principalmente es lectura. La santidad propia de cada letra, de cada palabra, tal y cual fue entregada por Dios a Moshe en el Monte Sinai. Y cuando la persona no entiende la Torah oral, por el otro lado, que debe ser comprendida, y si uno no la entendió, no cumplió la mitzvah, no puede hacer una de estudiar Torah, no puede hacer una bendición por estudiar la Torah oral si no la entiende. Y más aún, la diferencia que hay entre la Torah escrita y la Torah oral es infinita. No solamente en cantidad, hay menor cantidad de Torah escrita que de Torah oral, sino que en calidad, por así decir, también son infinitas. La Torah escrita es una cantidad específica de versículos, letras, etc. Y uno no puede agregar ni quitar nada. Por el otro lado, el límite de la Torah oral es, límite por así decir, solamente aquello que está hoy, ahora, revelado. Aquello que conocemos de la Torah oral en un momento específico de la historia. Antes de que Rashi escriba su comentario al Talmud, a la Torah, etc., pues entonces no se conocía esa parte de la Torah oral. Una vez que Rashi escribió, eso se transformó, por cuanto Rashi es un sabio aceptado por todos, conocido, etc., no voy a entrar en los detalles, eso se transformó en parte de la Torah oral. Después Maimónides de Rambam escribe, eso se transformó en parte de la Torah oral. El Tur Shulchan Aruch, cada libro santo nuestro, se transforma en parte de la Torah oral y va creciendo. ¿El límite de la Torah oral cuál es? Lo que conocemos ahora. Pero la Torah oral por sí misma no tiene límites. Como nuestros sabios dicen, aquello que algún estudiante aplicado en algún momento va a revelar, va a conocer, etc., la Torah oral es infinita. La Torah escrita es finita, específica, la Torah oral es infinita. Tanto entonces en cantidad la Torah escrita es menor que la Torah oral, como en calidad, por así decirlo, la Torah oral es infinitamente superior a la Torah escrita. Lo mismo ocurre dentro de la Torah escrita propiamente dicho. La porción de la Torah escrita que no se explicó el por qué y qué significa y no tiene lógica. Es decir, que habla sobre hukim, bejukoisai, juka, reglas irracionales. Es mucho menor esa porción que la parte de la Torah y de las mitzvot que sí se comprenden y se entienden y se pueden estudiar y comprender. Entonces no se entiende. ¿Por qué la Toira, cuando habla en la parsha de esta semana, bejukoisai teileihu, y nos quiere decir, estudien Toira, muchachos? ¿Qué parte hay que estudiar? Jukoisai, hukim, la parte irracional. No se entiende. Si todo el asunto es el esfuerzo en el estudio de Toira, debería hablar de la parte racional de la Toira. En lugar de llamarse la parsha bejukoisai, que significa mis reglas irracionales, la parsha debería llamarse beeidoisai, bemishpotai. Mis reglas testimoniales, mis reglas racionales. Ok, muchachos, estudien esto y esfuércense en el estudio. Pero ¿cómo te esforzás en el estudio de algo que no se entiende? Que es totalmente irracional. La Teire viene y dice, no mezclen carne y leche. Y, no sé, hacele y ya está. Bueno, entonces no hay nada más que estudiar. ¿Cómo me esfuerzo en estudiar esto? Esto es lo que pregunta el Rebe. ¿Qué significa que la parsha de esta semana se llama Pejukoisai Teileihu, que se refiere específicamente a una porción de la Toira totalmente irracional, pequeña en cantidad e infinitamente menor en cantidad y calidad que la Torah oral? Bien, este es el primer capítulo, digamos, pregunta. ¿Qué es Pejukoisai? El Rebe continúa, el Alter Rebe escribe en Likutei Toira, un libro de discursos hasídicos del Alter Rebe, el fundador del movimiento Chabad. Explica que bejukoisai, la palabra bejukoisai, no significa solamente reglas irracionales, sino que está relacionado con la palabra hakika. Hakika es grabar, como quien esculpe, un artista que esculpe una escultura, etc. Y el versículo viene acá a aludir, a decirnos, que el esfuerzo en el estudio de Toira, como nuestros sabios dicen, que esforzarse en el estudio de Toira, pero ¿cómo hay que esforzarse? Hasta ahora nosotros entendíamos que la Toira nos está diciendo qué hay que estudiar. ¿Eh? La parte de leyes irracionales en la Toira, y preguntamos, pero es muy chiquita, ¿y cómo me esfuerzo en eso? No entiendo, rápidamente lo aprendo. Si igual no tiene un porqué, y no lo entiendo, y no lo voy a entender. Esto es lo que pensábamos hasta acá. El Alter Rebbe renueva esta comprensión y nos dice, pará, hay algo más acá. La Torá te está diciendo cómo debes estudiar. No qué, sino cómo debes estudiar. El estudio tiene que ser en forma de hakika, en forma de grabado. Cuando estudias Torá, estudiala para que quede grabada en tu vida. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la virtud que hay en las letras grabadas por sobre letras escritas? El Rebbe explica. La virtud que hay en las letras grabadas consiste en que no solamente las letras están unidas a la cosa sobre la cual están. Porque esto de unión, esta virtud de una letra unida al material sobre el cual está escrita la letra, esto está también en las letras escritas, tinta sobre un pergamino. A pesar de que las letras están escritas sobre el pergamino, están pegadas al pergamino, son algo agregado al pergamino, pero están unidas al pergamino. La letra no puede estar volando por el aire, tiene que estar sobre algún material que la contiene. Ok, hay una unión entre la letra y el material que la contiene. Esto se encuentra tanto en las letras grabadas, en piedra por ejemplo, como en las letras escritas, tinta sobre un pergamino. Sin embargo, la virtud de las letras grabadas es que las letras son una cosa con el material sobre el cual están escritas. No es que están agregadas y unidas, son una cosa sola. La letra es el material sobre el cual está grabado. Y esta es la enseñanza de Bejucoisa y Teileju, que significa que hay que ir en mis reglas irracionales en forma de jaquica, en forma de grabada, al respecto del estudio de Toira específicamente. Como dicen nuestros sabios, estudio a Meilin Batoira, estudiar la Toira en forma esforzándose, etc. No estamos acá diciéndole al Yehudi, advirtiéndole, que cuando estudie Toira, la forma de estudiar Toira tiene que ser en forma de unión, como las letras pegadas sobre un pergamino. Este tipo de estudio, es decir, que la persona que estudia termina siendo algo separado, diferente de la Toira estudiada. Como por ejemplo la Toira de Doeg o Adoimi, que fue uno de los enemigos de David HaMelech, del rey David, etc. Que nuestros sabios cuentan que la Toira era un genio de la Toira. Joven genio de la Toira. Pero era Minosafa Belahutz, del labio para afuera. No se unía a la Toira. Esto no estamos advirtiendo en la palabra Bejucoisai, en mis reglas, sino que aquí venimos a advertir y a enseñar que el estudio de Toira tiene que ser en forma de hakika, grabado. No alcanza solamente, es insuficiente la unión de la Toira con la persona que estudia, de manera tal que la Toira se transforma en algo separado de la persona, como las letras escritas sobre un pergamino, sino que acá se exige que la persona que estudia no sea una cosa por sí misma, sino que se transforme en una cosa con la Toira. La Toira y yo somos una cosa, grabado, como letras grabadas. Al respecto, como por ejemplo nuestros sabios cuentan al respecto de Moshe Rabbeinu, que fue el primero que recibió la Toira, que él estaba tan anulado y unido, era una cosa con la Toira, con la divinidad en su interior, que al punto tal que él dijo, yo voy a dar, dice Moshe, yo voy a dar lluvia en el momento adecuado. ¿Cómo yo? Es Dios el que da la lluvia. Moshe era una cosa con la Toira, con lo que enseñaba, al punto tal que decía, yo soy el que doy. Como dicen nuestros sabios, que la presencia de Dios hablaba desde la boca, desde la garganta de Moshe, Shchina medaberes b'toch groinoi shel Moshe. Literalmente era Dios hablando y era un conducto, Moshe era un conducto para la revelación de Dios en la tierra. Y así también era Rabbi Shimon ben Yochai, Rashbi, sobre quien él dijo sobre él mismo, vi gente de un nivel muy elevado, le dijo a su hijo, eran dos, vi gente de un nivel muy elevado y son pocos, y son dos, somos vos y yo, si es uno, soy yo, que no es normal escuchar a los tzadikim, de los justos, hablar sobre sí mismos de semejante manera, yo soy, Rashbi solía decir cosas increíbles, yo soy una imagen de Dios, estoy totalmente unido a Dios, ¿quieres verlo a Dios? Mírame a mí. Este tipo de cosas no es normal escucharlo, pero en la práctica, este era el nivel de Rashbi. De Rabbi Shimon, estaba totalmente unido en forma de grabado con la Toira. Entonces, ¿por qué la Toira dice Bejucoisa y Hakika? grabado, que la Torah esté grabada en tu interior y seas una cosa con la Torah. Muy bien. Ahora bien, avanzamos. Como ya explicamos muchas veces, todas las explicaciones de la Torah sobre un mismo asunto están unidas entre ellas. Por eso son explicaciones de un mismo asunto, no son cosas separadas, una por acá, otra por allá. No. Entonces acá tenemos dos explicaciones. Tenemos la explicación del Alter Rebbe, Bejukoisai, que la palabra Bejukoisai viene de la palabra Hakika. El nombre de nuestra parsha viene de la palabra grabado. Es decir, que la persona se transforme una sola cosa con la Torah. No es que esté unida a la Torah. La Torah es una cosa, yo soy otra y estamos unidos, como las letras en un pergamino. No. Somos una cosa como letras grabadas en la piedra. Perfecto. Esta es la explicación del Alter Rebbe. ¿Cómo se vincula eso con la explicación simple del versículo? ¿Por qué la Torah dice Bejukoisai? Que se refiere a mitzvot, a preceptos, que son hukim, son irracionales. Es decir, que el estudio de Torah tiene que ser en forma de irracional, con aceptación del yugo del cielo. Estudia Torah, porque esto es lo que es la Torah. No porque lo entendés, no porque lo disfrutás. Esto es la Torah. ¿Cómo se vincula esta idea de letras grabadas en piedra, ser uno con la Torah, una sola cosa, con la explicación simple, irracional? Kabbalah Zohar, la aceptación del yugo del cielo, y esa es la forma de estudiar Torah. ¿Cómo se vinculan estas dos cosas? Es verdad que el Yehudi tiene que estudiar Torah y entenderla con el intelecto. Pero esto mismo, esta comprensión intelectual, debe ser hecha con aceptación del yugo del cielo. Kabbalah Zohar. ¿Qué significa estudiar entendiendo con aceptación del yugo del cielo? ¿Cómo es esto? Si entendés, no aceptás. Y si aceptás, no es porque entendés, es porque aceptás. Y la idea es así. La persona no estudia porque tiene geschmack, porque tiene placer en lo que está estudiando, sino porque Dios dictó que uno debe estudiar en forma de comprensión. ¿Por qué entiendo? Porque acepto que debo entender. Entonces me voy a esforzar por entender. Pero no porque yo disfruto de entender. Ah, voy a cumplir esta mitzvah porque yo la disfruto. No. La mitzvah la cumplís porque Dios dictó. Pero Dios dictó que además de cumplirla aceptando, quiero que la entiendas. Por esta razón, la persona tiene que ser, como dicen nuestros sabios, Amelim Batoira. Uno tiene que esforzarse en el estudio de Toira y estudiar más. Y esto es otro concepto de la aceptación, más de lo que tu propia naturaleza dictaría. Vos estás acostumbrado a estudiar tanto, a estudiar de tal manera. Anda un paso más. Este paso más no lo haces porque lo disfrutás. No lo haces porque tu vida lleva a eso por costumbre. Porque siempre estudias tanto tiempo, con tanta profundidad. No, anda un paso más todavía. Si la persona solamente estudia Toira porque disfruta, entonces su estudio está limitado a tanto cuanto disfrute. En el momento que deje de disfrutar, va a dejar de esforzarse. Entonces no se llama un verdadero esfuerzo. Si vos estás haciendo algo disfrutando de lo que haces, no te cuesta hacerlo. No hay esfuerzo verdadero. Y esta es la relación entre las dos explicaciones. La simple, de cuestiones irracionales, aceptación del yugo del cielo, y esa es la forma de estudiar Toira. Es decir, con acepto que tengo que entender y yendo más allá de mi propia costumbre, con la explicación del Alter Rebbe, el estudio de Torah en forma de hakika, grabado, de transformarse una sola cosa con la Torah. ¿Cuál es la relación? A través del estudio en forma de hukim, de esfuerzo irracional, entonces la persona llega a un nivel de hakika. ¿Cómo te unís realmente a la Torah? ¿Cómo te transformás una cosa con la Torah como las letras grabadas en piedra, que son las letras una sola cosa con la piedra? Las letras son la piedra y la piedra son la letra. ¿Cómo llegás a este nivel? El Rebbe explica. Llegás a este nivel, que es lo que explica el Alter Rebbe, a través de estudiar Torah, no porque lo disfrutás, no porque estás acostumbrado, sino con el verdadero esfuerzo, más allá de lo acostumbrado e incluso más allá de lo que vos disfrutás. Este es el tercer capítulo. Sin embargo, tenemos que entender que yo en el medio no expliqué dónde termina el segundo, dónde empieza el tercero, pero estamos por el cuarto. Sin embargo, tenemos que entender la siguiente palabra del versículo: Bejukoisai teileihu, avanzarás, avanzarán. ¿Qué significa avanzar? Avanzar tiene relación con aquellos asuntos en donde encontramos niveles. porque están relacionados con los niveles del mundo, Ishtalshelus en hebreo, cadena de mundos y cadena de niveles, el mundo y las fuerzas del alma en la persona, etc. Ahí uno puede decir que uno está creciendo de nivel a nivel. Por ejemplo, en las cualidades emocionales, uno puede decir que uno crece de nivel a nivel del amor inferior a Dios, amor superior a Dios, sea lo que fuere que quiere decir, uno crece en amor a Dios. Y lo mismo ocurre con el intelecto, un pequeño intelecto, un intelecto más grande. ¿Pero qué significa crecer en aceptación? Si aceptaste, ya está. Aceptaste que esto es lo que Dios dice, esto es lo que hay que hacer. Y otra cosa, ¿cómo creces? Teileihu. La palabra bejucoise representa la primera palabra, en realidad es la segunda. Inbejucoise, sí, en mis reglas. La palabra bejucoise, la segunda palabra de esta parsha, representa el concepto de más allá de lo que entiendo. Unión con la toira, y cuando estudio en forma de más allá de lo que entiendo, más allá de lo que disfruto, más allá de mi costumbre, me uno, me vuelvo uno solo con la toira. ¡Perfecto! ¿Pero qué significa teileihu? Avanzar, ¿cómo creces en esto? Una vez que aceptaste, ya está. El Alter Rebbe explica en Likutei y Toira, en el mismo libro que mencionamos anteriormente, que la palabra teileihu alude a la recompensa. Es una comprensión totalmente diferente del versículo. La recompensa, ahora explico, la recompensa del trabajo en forma de bejucoisai, es decir, que estudio toira con esfuerzo, más allá de lo que disfruto, más allá de lo que entiendo, y esto me une a la toira en forma plena. ¿Cuál es la recompensa? Teileihu. Inbejucoisai, si ustedes viven en forma de bejucoisai y se vuelven uno con la toira, ¿cuál es el resultado de esto? Teileihu. Van a avanzar. Es decir, un crecimiento sin límites. El versículo en forma normal, pshat, el sentido literal, cuando uno lo lee, ¿cuál es? Si mis reglas van a andar, si mis preceptos van a cuidar y los van a hacer, entonces voy a dar la lluvia en su momento adecuado, y el árbol del campo va a dar su fruto, va a estar todo bien, les voy a dar un montón de bendiciones. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Estudiar toira y cumplir mitzvot. ¿Cuál es la recompensa? Dios te va a dar un montón de bienestar. Vas a estar muy bien, braja, bendición, etc. Esa es la traducción literal del versículo, perfecto. Hasidut te está dando una explicación muchísimo más profunda. No. Punto número uno, acá estamos hablando de Tiwa Meilim Batoira, esforzarse en el estudio de Toira. Esto sale del Midrash y de Rashi. ¿Qué significa eso? Kabbalah Soil, aceptación del yugo del cielo. Cuando vos estudiás en forma de aceptación del yugo del cielo, es decir, más allá de lo que disfrutás, más allá de lo que estás acostumbrado, esto genera una unión profunda con la toira. Este es el tercer asunto. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es la recompensa de esto? Teileihu. Un crecimiento sin fin. Infinito. El Rebbe va a explicar esto en términos concretos. Está escrito en Likutei Toira, de vuelta, el mismo libro que mencionamos anteriormente, que el concepto central de emuna, fe, ¿qué es la fe? Es niveles, es aceptación, digamos, de niveles de divinidad donde el intelecto no puede llegar. No lo entiendo. ¿Cómo Dios puede ser infinito y finito a la vez? ¿Cómo Dios puede estar relacionado con lo infinito y con el mundo material a la vez? No se entiende, ¿ok? Emuna, fe. Tenemos fe en esto. Es algo que no comprendemos. Y los niveles en los cuales el intelecto sí llega y entiende, ahí uno tiene que primero llegar hasta la plenitud de la comprensión de estas cosas, esforzá tu intelecto al máximo, tanto cuanto puedas, tan elevado como tu intelecto pueda llegar, y por encima de eso, lo que tu intelecto no pueda llegar, ahí podés decir que tenés emuna, fe. Que esta es en realidad la virtud de la fe del pueblo de Israel por sobre la fe del resto de las naciones, por así decir. Para el resto de las naciones no existe verdadera fe en el Ocus, en divinidad que trasciende todas las barreras. Ellos creen en los niveles a donde el intelecto llega y el intelecto dicta que hay un creador. Por ejemplo, que decir que todo este mundo es una casualidad es totalmente irracional, es una locura total. El mundo está ordenado, hay un seider, hay un orden, hay un patrón que uno puede ver claramente en todas las cosas en el mundo, el mismo patrón. Entonces estamos hablando de un creador. Hay una razón de ser detrás del mundo. Es algo racional, simple, con un concepto simple. En esto, todas las naciones del mundo tienen fe, por así decir, llegan hasta ahí. Por lo tanto, la fe de ellos es solamente lo que se llama Memale Kol Admin, como Dios llena los mundos, los niveles de divinidad, que se pueden entender con el intelecto. Incluso si no se pueden ver con los ojos del intelecto. Lo que no es el caso, los Yehudim, el pueblo de Israel, tiene fe en Soivev Kol Admin, como Dios trasciende los mundos, incluso los niveles de divinidad que trascienden la comprensión intelectual. De aquí se entiende que por cuanto en el intelecto hay elevación de nivel a nivel, como está escrito en Iyov, Yamim y Edabru, los días dirán, y muchos años van a indicar sabiduría. Cuanto uno más crece, más sabio se vuelve. Cuanto más uno entiende asuntos, entonces la fe también va creciendo. Porque aquellos asuntos que anteriormente yo necesitaba fe para lidiar con ellos, porque no los entendía, cuando uno va creciendo en comprensión intelectual, estos asuntos se transforman en, salen del dominio de la fe, entran al dominio del intelecto, porque ahora los entiendo, y quiere decir que mi fe creció. Ahora la fe se aplica a asuntos superiores que ahora, a pesar de que crecí intelectualmente, todavía no los entiendo. A medida que uno va entendiendo cosas, va sacando cosas de la cajita de fe y las va poniendo en la cajita de intelecto. Entonces en la cajita de fe, por así decir, quedan cosas más elevadas. Cosas que van creciendo, la fe se va aplicando a cosas más profundas. Quiere decir que la fe crece, se eleva, nivel a nivel. De aquí se entiende que existe andar también en Hukim. Hukim quería decir cosas irracionales sobre lo que se aplica la fe. Y la fe crece, entonces la Hukim también crece. Teileihu, podés avanzar en esta cuestión de Kabbalah Soy, la aceptación del yugo del cielo. Tanto cuanto la comprensión de los preceptos crece, entonces tanto más crece también los Hukim, las cuestiones irracionales. Aquello que anteriormente en tu vida, en tu mundo, de acuerdo al nivel de cada uno, era juca, era algo totalmente irracional. Cuando la persona crece intelectualmente, ya deja de ser algo tan irracional. Porque bajó, por así decir, al nivel de la comprensión intelectual. Como encontramos al respecto de Moshe Rabbeinu, que Dios le dijo a él, sin entrar en los detalles, así lo cita el Rebbe, a ti voy a revelar la razón de Para Aduma. Para Aduma es la vaca roja, es todo un proceso largo sobre purificación de impureza ritual de muertos. No voy a entrar en los detalles a propósito, el rey tampoco toca esto. El punto es que algo que era totalmente irracional, Dios le dijo a Moshe, a vos te lo voy a explicar. Tiene su razón de ser, a vos te lo voy a explicar. Y entonces, para Moshe Rabbeinu, todo el proceso de la vaca roja dejó de ser una juca, dejó de ser una regla totalmente irracional. Pero no podemos decir que para Moshe Rabbeinu, Dios libre y guarde, le faltaba algo en su servicio a Dios y no existía el concepto de irracionalidad, fe, etc. No, sino que evidentemente su fe creció y era sobre otros asuntos. No tengo la menor idea de cuáles, pero eran otros asuntos. Y esto es lo que significa Bejukoisai, todo lo que explicamos anteriormente en los primeros tres capítulos, y después Teileihu, avanzarás en forma infinita. Es decir, esto se logra a través de Ameilim Batoira, esforzarse en el estudio de Toira. Hay que constantemente esforzarse en Toira. Aquello que anoche uno se esforzó hasta consumir el alma, literalmente, hoy ya no alcanza. Hay que crecer más. Ahora la persona tiene que crecer a un nivel superior de comprensión y automáticamente superior de fe, superior de Hukim, cosas irracionales. Y esto Bejuco dice Teileihu, uno tiene que ser un andante en forma constante en la parte irracional de la Torah. En Kabbalah Soy, la aceptación también tiene niveles. No es que acepté y ya está, es una cosa monolítica. No. Acepto asuntos superiores, superiores, superiores y cada vez más elevados. Esto es lo que ocurre, el resultado de Bejuco. Cuando la persona estudia Toira, más allá de lo que disfruta. Cuando la persona estudia Toira, más allá de lo que está acostumbrado. Esto es Bejukoisai. Esto te une plenamente a la Toira. ¿Cuál es el resultado de esto? Teileihu. Tu crecimiento es infinito. Es decir, se te abren nuevas puertas, nuevos niveles para continuar avanzando y creciendo en tu relación con Dios, en tu vínculo con Dios, en tu comprensión de Dios, en tu aplicación de los conceptos de Dios a la vida concreta, etc. Y la recompensa de esto es, como dice el versículo, voy a dar su lluvia en su momento y los voy a llevar a ustedes erguidos a la tierra de Israel. Que esto está hablando de la redención final con Moshiach. que entonces ahí va a estar revelada la verdadera, el verdadero avance sin fin. Como dice el versículo, Yelchum Echail el Joel, vamos a andar de nivel a nivel, de fuerza en fuerza, al punto tal que vamos a tener el mérito de ver la revelación, que va a ser incluso superior a andar, superior a Halija y Teileihu, en el día que va a ser todo Shabbes y descanso por la eternidad, punto. Es decir, con la venida de Moshiach vamos a realmente ver la infinitud divina y trascender nuestra propia comprensión de la infinitud. Lo que para nosotros ahora es infinito, en la época de Mashiach va a ser algo totalmente obvio, simple, comprensible. Y ahí realmente vamos a trascender incluso lo que hoy para nosotros es Teileihu, avanzar con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.